Desde el nuevo día, yo soy Justin Miguel Santiago Colón y esto es En Diario. Bienvenidos. Hoy, vuelve a pedir nuevo juicio uno de los convictos por la masacre de Trujillo Alto en el 1989. Antonio Ramos Cruz fue excarcelado nuevamente el viernes. Además, repasamos los super PACs que estarán activos durante el próximo ciclo electoral. Y dos personas permanecen bajo condición de cuidado tras accidente con vehículo todoterreno en Ciales. Hoy es martes 5 de septiembre. Antonio Ramos Cruz, uno de los dos convictos por la llamada masacre de Trujillo Alto en el 1989, volvió a abrazar la libertad el viernes luego de ser excarcelado por orden del juez senior del Distrito Federal, Francisco Bezosa. Esta marca la segunda vez en que Ramos Cruz vuelve a salir de la cárcel luego de que en el 2019 un panel de jueces del Tribunal de Apelaciones ordenó su ingreso a prisión nuevamente. Leisa Caro González tuvo la oportunidad de obtener la reacción de Ramos Cruz y ahora nos explica más. Leisa, buen día.
Buenos días, Justin, y buenos días a todos los que hoy se conectan a En Diario.
Primero que todo, ¿cuál fue la razón inicial por la que Ramos Cruz fue encarcelado por casi 3 décadas?
Pues Antonio Ramos Cruz fue sentenciado junto a Juan Carlos Meléndez Serrano en el 1992 por el asesinato de Aide Maimí y sus dos hijos, Eduardo, de 5 años entonces, y Melissa, de 3 años. Ellos fueron asesinados el 25 de junio del 1989. El cuerpo de la madre, según reflejan documentos de entonces, fue hallado en una bañera, mientras que los cuerpos de los menores fueron encontrados en una nevera y en un refrigerador de la residencia que ubicaba en el municipio de Trujillo Alto. Entonces, en el 1992, baja un veredicto de culpabilidad contra ambos hombres a través de un juicio por jurado y recibieron ambos una sentencia de 297 años.
¿Y por qué fue excarcelado por segunda vez?
Pues desde que fueron ingresados a prisión, tanto ambos hombres, tanto Ramos Cruz como Meléndez Serrano, han reclamado ser inocentes, o sea que no fueron los autores de estos crímenes que en aquel momento consternaron a todo el país. Desde entonces ellos han reclamado la celebración de un nuevo juicio y en el 2017 finalmente el Tribunal de Primera Instancia le concede esa solicitud y entonces se ordena su excarcelación en lo que se procedía con la celebración de ese nuevo juicio. Sin embargo, el Departamento de Justicia no estuvo de acuerdo con dicha determinación y acude al Tribunal de Apelaciones y en una determinación de un panel de 3 jueces en una votación de 2-1 se les deniega la solicitud de nuevo juicio y entonces se procede a su reingreso a la cárcel para el 15 de marzo del 2019. Desde entonces, Ramos Cruz se mantuvo tras las rejas y no es hasta el pasado viernes que entonces el juez Bezosa ordena su excarcelación.
Entonces, Leisa, tuviste la oportunidad de hablar con él ahora que está libre. ¿Cómo reaccionó a esta nueva excarcelación y cuáles son sus planes de cara al futuro?
Pues tuvimos la oportunidad de conversar con él junto a su esposa Isabel Castro en su hogar de Trujillo Alto y pues es evidente, ¿verdad?, la alegría que tienen ambos de que finalmente Ramos Cruz pueda estar de regreso a su hogar. No obstante, existe el temor de que se vuelva a repetir el escenario que ya vivieron en el 2019, que fue que después de estar 2 años bajo libertad, pues tuvo que regresar a la cárcel donde estuvo por 4 años, como mencioné previamente, hasta el pasado viernes. Y es que él mantiene su reclamo. En esta ocasión, él queda libre porque había sometido un recurso de habeas corpus ante el Tribunal Federal. Y entonces, este recurso lo que permite es investigar si una persona está privada ilegalmente de su libertad. El Departamento de Justicia, aunque no ha estado de acuerdo, ¿verdad?, con este recurso, no ha informado una fecha exacta para cumplir con una orden que le hizo el Tribunal Federal, en la cual le deben de entregar una traducción de todas las transcripciones del juicio que se celebró para el 1992. Y entonces, tras no haber esta fecha y no haber un día exacto en que esto ocurrirá, pues entonces el juez ordenó la excarcelación. Justicia intentó detener esto también, sin embargo, el tribunal del primer circuito de Boston le denegó la solicitud. Así que siguen habiendo unos procesos pendientes, sigue habiendo unos recursos judiciales pendientes de evaluación, así que por ende, el temor de Ramos Cruz, así como de toda su familia, pues sigue latente de que él pueda regresar a la cárcel. Aún así, le está muy confiado en que finalmente se le concederá la celebración de un nuevo juicio y que él pueda presentar, que es lo que le está pidiendo. Él nos cuenta que no es que le está pidiendo que lo dejen en libertad y ya, sino que lo que reclama es que se le celebre un nuevo juicio y que se permita presentar una evidencia que para aquel entonces no estaba presente, que se trata de los resultados de una prueba de ADN mitocondrial realizados a unos vellos púbicos encontrados en la ropa interior de la víctima, que según esos resultados no pertenecen a ninguno de los dos convictos, sino que en su caso podrían pertenecer a la víctima o algún miembro de su familia materna. Así que él está confiado en que finalmente tendrá ese día y esa oportunidad de limpiar su nombre, pero como te mencioné, hay ese temor de poder regresar a la cárcel. De forma inmediata, él quisiera encontrar un trabajo, reinsertarse a la fuerza laboral y en un futuro, pues, darse un viaje a Disney, como él mismo nos mencionó, con sus familiares. Es un lugar que siempre ha querido ir, pero que no ha tenido la oportunidad tras 30 años, ¿verdad? Tras las rejas.
Bueno, pues veremos en qué queda este caso. Lisa, gracias por todo.
Gracias a ti y gracias a todos. Buen día.
De los 5 comités de gastos independientes que permanecen activos ante la Oficina del Contralor Electoral, solo uno planifica hacer campaña a candidatos o partidos políticos durante el periodo electoral del 2024. En el caso de los otros 4 comités, que también son conocidos como Super PACs, 2 entrarán en acción si se atiende el tema del estatus político de Puerto Rico. Gloria Ruiz Quilan se dio la tarea de repasar cuáles permanecen registrados y ahora nos ofrece los detalles. Gloria, saludos.
Saludos para ti y para todas las personas que nos escuchan.
Háblanos más sobre estos Super PACs. ¿Cuáles son y a quiénes representa?
En efecto, son 5 Super PACs los que permanecen activos ante la Oficina del Contralor Electoral. Me refiero a Equality 51, Democracia es Prosperidad, Igualdad Futuro Seguro, Somos Más Super PAC y por último PRAR IE. Estos son los 5 que, como dije anteriormente, permanecen activos ante la Oficina del Contralor Electoral. Vale la pena repasar un poco qué es un Super PAC. Es un ente, una herramienta para recaudar dinero que puede hacer gastos de naturaleza electoral y no tiene límites en los donativos que recibe ni en los gastos independientes que realiza. Esto es muy importante. Pero esos desembolsos no pueden ser coordinados con partidos políticos o con candidatos a puestos electivos. Esa es una de las razones primordiales por las que se escapa a la fiscalización de la Oficina del Contralor Electoral, porque es muy cuesta arriba probar que en efecto no hubo esa coordinación. Estos Super PACs tampoco pueden donar directamente a un comité, a un partido político, a un aspirante o a un candidato, ni a un comité de acción política. Esto, según lo regula la Ley para la Fiscalización del Financiamiento de Campañas Políticas, mejor conocida como la Ley 222 del 2011.
Gloria, uno de estos 5 Super PACs está en el proceso de ser disuelto. ¿Qué razones tuvieron sus organizadores para esto y qué te dijeron?
Te refieres a Somos Más, un Super PAC que fue creado en el 2021, específicamente el 30 de junio de 2021, por Johnny Fricks Ruyan Smith. Él creó este Super PAC pensando básicamente en que pudiese ser una herramienta para orientar y combatir la corrupción. Sin embargo, posteriormente entendieron que no era la mejor herramienta y desde el 2022 pidieron a la Oficina del Contralor Electoral que lo disuelva. Eso al momento no ha ocurrido. Recordemos que para que ese proceso se lleve a cabo, el Contralor Electoral debe hacer una auditoría, un examen bastante preciso para determinar si hay gastos, cuáles son los gastos, cuáles son los ingresos que tiene, si hay dinero de por medio y entonces cuáles son los activos incluso también para poder determinar si finalmente se disuelve o no.
Bueno, veremos cómo queda el desempeño de estos Super PACs en el próximo año. Gloria, gracias por tu informe.
Siempre a la orden.
Unas 8 personas resultaron heridas luego de un accidente en la tarde del domingo en el que un vehículo todoterreno perdió el control y se salió de una pista de lodo durante un evento de vehículos de este tipo. Hasta ayer, El Nuevo Día supo que entre los heridos hay una persona que permanece intubada y otra bajo condición de cuidado debido a las heridas que recibieron a raíz del accidente. Las edades de los heridos oscilan entre los 20 y 45 años de edad. Este medio intentó obtener una reacción del alcalde de Ciales, Alexander Burgos Otero, y del presidente de la entidad a cargo del evento, pero ninguno contestó la petición. En Diario es una producción de GFR Media. Agradecemos a la editora de Puerto Rico Hoy, Rebeca Banucci. Música original fue compuesta por Rigoberto Alvarado. Yo soy Justin Miguel, Santiago Colón. Hasta mañana.